Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Este miércoles 12 de enero de 2022, son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Esto es el balance. Hasta las 10 de la noche estaremos con ustedes. Verán, hay una cierta tendencia en algunos sectores de la izquierda a intentar dirigirnos la vida a los demás. Decirnos esto, en absoluto quiero o pretendo ponerme en contra o enfrente de quienes abogan por una economía más sostenible, por eso que llamamos una economía circular. De hecho, a partir de mañana en el balance vamos a tener una sección específica sobre ese futuro más sostenible y más ecológico, más verde que todos queremos, sin lugar a dudas. Pero una cosa es que aboguemos en fin, por corregir o por modificar algunos comportamientos que hemos podido tener como seres humanos y que han llevado a que nuestro planeta pues esté viviendo una situación climática, etcétera, que ustedes ya conocen. No vamos a tampoco extendernos mucho más, no me voy a extender más sobre el asunto que ustedes ya conocen, que hay que corregir, evidentemente. Y otra cosa es cuando alguien se empeña en decirnos lo que tenemos y lo que no tenemos, o lo que podemos y lo que no podemos hacer. Es el caso de Alberto Garzón. En un asunto, además, en el que lo ha hecho de una forma bastante inmadura y bastante infantil. Porque, a ver, España es un país con una producción agrícola y ganadera muy potente y que ha tenido siempre un prestigio importante fuera de nuestras fronteras por la calidad de sus productos alimenticios. ¿Quién no ha oído hablar fuera ya de nuestras fronteras de la famosa dieta mediterránea? La dieta mediterránea, por cierto, incluye la carne. El problema es que lo que dicen desde esa izquierda, eso que se llama, y que algunas veces lo habrán oído ustedes, eso que llamamos izquierda caviar, que es esa izquierda que por sí misma, o esa gente de esa izquierda, que, en fin, viven de una manera que luego no es la común de la propia gente que les vota. Por eso se le llama izquierda caviar. Yo puedo entender que a Alberto Garzón le guste más pues un solomillo de vaca vieja o de buey, un solomillo de charolé, de una vaca criada de forma excesiva, que él una hamburguesa de McDonald's. El problema es que no todo el mundo puede comer eso. El problema es que no solamente es que no todo el mundo puede comer así. El problema es que mucha gente ni siquiera tiene para comer. Y cuando lo que se está proponiendo es un tipo de producción que encarece notablemente el producto final de consumo, hay que tener en cuenta y hay que pensar que hay cientos de millones de personas en el mundo que no pueden tener acceso, no ya al solomillo de charolé, simplemente a un filete empanado o a una hamburguesa normal y corriente de las que pueden vender o de las que se pueden comprar en un McDonald's o en un Burger King. El problema no está en el tipo de ganadería o en el tipo de producción. El problema está en que seguimos teniendo un mundo, una sociedad en la que hay ricos y pobres. Por cierto, los pobres votan también. Y en muchos casos votan a esa izquierda caviar. A personas como Alberto Garzón. No sé si son conscientes cuando lo hacen de a quién están votando, pero el caso es que les votan. Pero luego no pueden cumplir o seguir las directrices o las normas o los consejos, las recomendaciones o las exigencias, en muchos casos, de estos políticos de esa izquierda que piensan que ellos solo tienen la razón y que todos los demás estamos equivocados. Pues miren, no. Yo, como liberal, me opongo a que nadie me dirija y me diga qué es lo que puedo y lo que no puedo hacer. Y estoy a favor de que se fomenten una producción más extensiva, una ganadería más sana, más sostenible. Claro que estamos a favor de todo eso, pero de una manera razonable y razonada. De una manera que se permita, por un lado, a las empresas seguir produciendo, generando empleo, generando riqueza, y por otro lado, a los ciudadanos, a la sociedad, a las personas, poder tener acceso a una alimentación razonablemente equilibrada. Pero se le olvide al señor Garzón que no es solo la carne la que se cultiva, entre comillas, en ganaderías intensivas, que no vale lo mismo una merluza de pincho que una lubina de piscifactoría. ¿O es que eso no es cultivo intensivo? De eso no ha dicho nada. ¿Por qué? ¿Es que no contamina lo mismo? ¿Es que la producción no sea igual de, entre comillas, mala? ¿Es que la calidad no es la misma, verdad? A nadie le amarga un dulce, evidentemente. Por supuesto que una merluza pescada en alta mar está mucho más rica que una merluza, cosechada en piscifactoría. Pero no todo el mundo se puede permitir ese lujo. Y si no todo el mundo se puede permitir ese lujo, lo primero que debería pensar un dirigente político, un líder político, es en a quién está dirigiendo sus mensajes.
La información política del día en El Balance, con Federico Quevedo y Sofía Torres.
Sofía Torres, buenas noches.
Muy buenas noches, Fede.
Yolanda Díaz ha rechazado el apoyo de Ciudadanos, en principio, luego ya veremos lo que pasa, a la reforma laboral, y se muestra convencida de que el Congreso de los Diputados la va a convalidar.
Eso es, Fede. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo entiende que la reforma laboral va en contra de lo que defienden los naranjas, que señala abogan por un contrato único, la introducción de la mochila austríaca y la rebaja de los costes al despido. El Partido Naranja ofreció su voto a favor de la reforma laboral siempre que el Gobierno desestimara el apoyo de los partidos nacionalistas. Ahora la vicepresidenta pide a los socios de investidura que respeten en la medida de lo posible el acuerdo alcanzado entre los agentes sociales.
Esta reforma va en dirección absolutamente en contra de lo que Ciudadanos defendía. Las fuerzas políticas, si rectificamos, estupendo. Si hay un cambio en su posición, se explica y se dice por qué se cambia y estupendo.
Desde la UGT recuerdan que la reforma del mercado laboral no ha culminado con este acuerdo, aunque reconocen el avance y esperan que el Congreso lo convalide.
El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, reconoce la posibilidad de que los grupos políticos presenten enmiendas al texto sobre la reforma laboral en su tramitación parlamentaria, aunque se ha mostrado favorable a su convalidación sin cambios. Álvarez también ha contestado a los grupos que critican la reforma por haberse quedado corta y señala que se basa en un determinado número de temas comprometidos con Bruselas, que llegado el caso tendrán que ampliar los agentes sociales.
Si hay una tramitación parlamentaria y hay debate, pues es razonable que pueda haber enmiendas. Yo creo que no debería haberlas, porque no van a trabajar más concienciadamente de lo que hemos trabajado nosotros. No le van a dedicar más horas. Y a los que les parece que se ha quedado corta, hay que decirles que no es que se haya quedado corta, es que en esta mesa de negociación solo se abordaron unos determinados temas, que son los temas que España se comprometió a solventar antes del 31 de diciembre en el memorándum que presentó para los fondos de reconstrucción.
Pues hemos hablado de Alberto Garzón, que se ha reafirmado en sus declaraciones para The Guardian y sostiene que su posición sobre las macrogranjas será la línea de trabajo de todos los países occidentales.
Así es, Alberto Garzón ha afirmado que el bulo ha hecho que parezca que ataca al sector en su totalidad, pero se muestra tajante respecto a la defensa de su amenaza más inminente, dice, en referencia a las macrogranjas. Además, cree que cuanto más se sepa de qué iban, más se pondrá de manifiesto el peligro social, público y medioambiental que suponen esta ganadería industrial, un problema del que, dice, el gobierno y Bruselas ya son conscientes.
que no existe la regulación suficiente. De hecho, está en marcha que el Gobierno de España hagamos la regulación adecuada. Está también la Comisión Europea. Dentro de poco presentará una taxonomía para la agricultura y para la ganadería. En este momento las macrogranjas son una realidad creciente en su problemática social, económica y medioambiental, porque se trata de que desplaza a la ganadería tradicional, la ganadería extensiva, social y familiar, no arraiga territorio, hace un uso extraordinario de inputs que tienen un mayor coste ecológico en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, pero también contamina los suelos, el agua y produce malos olores.
La oposición sigue cargando contra el presidente del gobierno por este asunto y afirman de él que cada vez tiene menos poder en el seno del Ejecutivo.
Así es, Fede. El vicepresidente de vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos, en referencia a la esperada cesión de Alberto Garzón que le piden al presidente del gobierno, ha señalado que Pedro Sánchez no se atreve a dar una batalla con Yolanda Díaz y que hay un problema político para el presidente.
En este tema, el problema que tiene el gobierno del señor Sánchez es que Pedro Sánchez cada vez está demostrando que tiene menos poder en el seno del Consejo de Ministros. El ministro Planas lo que explica es que esas declaraciones del señor Garzón fueron demoledoras para los intereses de la ganadería.
El presidente de Asaja ha puesto de manifiesto los problemas que la reforma laboral supone o tiene para el sector agrario y ganadero.
Pedro Barato señala que la reforma laboral no se adapta a las necesidades del sector primario con temas como la estacionalidad y recuerda en relación a la agricultura que la recogida de ciertos alimentos depende de ello.
Tiene situaciones positivas, pero también tiene una parte negativa que concierne al sector agrario y ganadero. No tiene techo, y si tiene techo, pues es en algunas explotaciones que también algún ministro está poniendo en peligro. Al no tener techo, tiene estacionalidad, tiene inclemencias climáticas, hoy hace un año del efecto Filomena. No solamente se hiela o se inunda o se seca, sino que también tiene otro tipo de inclemencia, la estacionalidad. La uva hay que cogerla cuando hay que cogerla.
Pues por un lado la reforma laboral, por otro lado las declaraciones de Garzón, en fin, la cuestión es que el campo está en pie de guerra. Varias organizaciones agrarias han convocado una gran manifestación en Madrid para el próximo 20 de marzo con el objetivo de defender el medio rural español.
Así es, entre ellas Asaja, COAG, UPA, la Real Federación Española de la Caza, la Real Federación de Asociaciones del Ganado Selecto, la Unión de Criadores del Toro de Lidia y la Alianza Rural piden al gobierno y a las administraciones autonómicas planes de choque para paliar los graves problemas que están teniendo con el incremento de los costes y la falta de rentabilidad de sus explotaciones. Escuchamos a Ángel del Valle, un ganadero profesional de vacuno extensible en la Sierra de Guadarrama.
El reto principal es la sostenibilidad en todos los aspectos, el sostener el propio negocio familiar y que siga siendo rentable, viable y además con lo que ello conlleva, que es un beneficio recíproco tanto para la naturaleza y para nuestros animales. Y la IGP lo que contempla son animales en extensivo que crían en libertad. Las dificultades ahora mismo, evidentemente, son los costes de producción. A la hora de adquirir piensos, materias primas, combustibles y demás, pues evidentemente se ha disparado. Hay un daño económico que las pequeñas y medianas empresas de este tipo, pues los están llevando con mucha dificultad.
El Ministerio de Industria y Turismo ha lanzado la primera convocatoria del programa Experiencias Turismo España.
Su objetivo es incrementar y mejorar las experiencias que componen la oferta turística de España y desestacionalizarla. El programa será financiado con los fondos Next Generation para que el turismo sea más diverso y atractivo durante los 12 meses del año y forma parte del plan de recuperación y cuenta además con un presupuesto de 100 millones de euros. Precisamente la vicepresidenta económica Nadia Calviño ha destacado la ejecución de esos fondos.
A lo largo del año 2021 hemos avanzado mucho en la ejecución del plan de recuperación y la canalización de los fondos europeos. Hemos transferido más de 11.000 millones de euros a las comunidades autónomas para que vayan sacando sus convocatorias. Hemos sacado numerosas convocatorias también y lanzado los procesos para las inversiones por parte de los distintos ministerios, ya sea para la digitalización de las pymes, la modernización del sector turístico, la eficiencia energética, etcétera.
Pues el reparto de estos fondos no contenta a todo el mundo y hoy la Comunidad de Madrid ha pasado a la ofensiva y ha llevado al gobierno a la justicia por este asunto.
Así es, en la Comunidad de Madrid entienden que ha habido un reparto arbitrario de los fondos europeos. Este miércoles han denunciado un presunto trato de favor al País Vasco, a Navarra, a Extremadura y a la Comunidad Valenciana ante el Tribunal Supremo a través de un recurso contencioso administrativo contra el decreto del Ejecutivo Central que distribuye 9 millones de euros a cada una de estas comunidades. A juicio del consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Laschetti, la decisión carece de criterios técnicos.
Tengo la impresión de que más comunidades autónomas también lo han recurrido, podíamos encontrarnos con que este fuera el primero de una larga serie y ahí ya no sabríamos de cuánto volumen de recursos podríamos estar hablando.
Pues desde una de esas comunidades, el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha contestado a Madrid y ha lamentado que se haya llevado esto a los tribunales.
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha lamentado la decisión del Gobierno de la Comunidad de Madrid y ha recordado que Extremadura envió respiradores a Madrid durante los meses más duros de la pandemia.
Que lo lamento mucho y que esa no es la España en la que yo creo. Y que me acuerdo mucho en los meses más duros de la pandemia, cuando renunciamos a lo que nos hacía falta. Cuando mandamos respiradores a la Comunidad de Madrid, sí, esta comunidad, según ellos, que probablemente dicen que es privilegiada, pues cogió sus respiradores y los mandó a la Comunidad de Madrid porque estaba en aquellos momentos mucho peor que nosotros. Esa es la España en la que yo creo, no en la España de fuegos artificiales que parece que algunos están queriendo construir todos los días.
Nuevo repunte de la luz este jueves, ha superado los 215 euros en megavatio hora y Teresa Rivera ha pedido ir paso a paso en referencia al alza de los precios de la electricidad.
Así es, si hoy pagamos 206 euros el megavatio hora, el precio de mañana será de 215 euros y va a ser el cuarto más alto en lo que va del 2022. La hora más cara mañana se registrará entre las 8 y las 9 de la noche a casi 263 euros el megavatio hora y el mínimo entre las 4 y las 5 de la madrugada a casi 183. A todo esto, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera, apuesta por acelerar la transformación del sistema energético, dice, para que nos haga más fuertes, poniendo el foco también en el plan de recuperación.
Nosotros vamos a trabajar paso a paso. Los mercados energéticos, en la medida en que sigue teniendo un peso muy importante el gas y otras commodities que dependen de los precios y de la evolución de los mercados internacionales, son muy volátiles. Por eso, de fondo, para nosotros lo más importante es acelerar una transformación del sistema energético que nos haga mucho más fuertes y poder beneficiarnos de los costes bajos y de las soluciones renovables, en eficiencia. Una gran parte del plan de recuperación está volcado en esto.
Pues evidentemente la subida de los precios de la luz ha tenido un impacto negativo en la inflación, aunque se prevé que a lo largo de 2022 o ya en 2023 el alza de precios se relaje y vuelva al objetivo del BCE sobre el 2%.
Así lo ha reconocido este miércoles en una entrevista de la televisión francesa el gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galau.
En un año creemos que la inflación estará por debajo del 2% y entre los dos hay un bache que se explica principalmente por los precios de la energía, los precios del gas, el crudo, que son los que en la práctica preocupan a los franceses y que han aumentado un 20% en el último año.
Pues no solo en España, tenemos datos de inflación en Estados Unidos, roza máximos, los precios crecieron a una tasa interanual del 7%, una cifra que supone un incremento en comparación con el dato del pasado mes de noviembre cuando se situó en el 6,8 y supera las previsiones de los expertos. Laura Heras, buenas noches.
Así es, buenas noches. La inflación al otro lado del Atlántico sigue imparable y marca niveles no vistos desde hace 40 años. Este incremento se traduce en un aumento de los costes en nuestra vida diaria. Los sectores que más empujan esta cifra al alza son el del automóvil, el textil y el de la alimentación. Por ejemplo, esta última subió hasta el 6,5% en la tasa interanual, lo que supone el mayor incremento de los últimos 13 años. Son muchos los factores que influyen en este incremento de la inflación de Estados Unidos, como por ejemplo los actuales cuellos de botella en la cadena de suministro, que son incompatibles con la fuerte demanda por parte del consumidor. Los expertos aseguran que el pico de la inflación está cerca, pero no tienen claro cómo será ese descenso y anotan el máximo en el 7,2%.
El debate sobre la gripalización del COVID-19 se ha trasladado al Consejo Interterritorial de Salud.
Eso parece, Fede. Esto implicaría cambiar su sistema de vigilancia y adaptarlo al de la gripe. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha explicado que los expertos de la ponencia de alertas están estudiando esta posibilidad, para cuando España supere la sexta ola del coronavirus en la que nos encontramos inmersos.
Tenemos que comenzar a valorar la adaptación a un nuevo sistema de vigilancia y control de la COVID-19, una vez superada esta sexta ola epidémica en la que estamos inmersos. Digo bien, una vez superada, nunca antes. Este proceso de valoración de una posible modificación de las estrategias actuales ya lo están iniciando las personas expertas de la ponencia de alerta del Consejo Interterritorial, y al mismo tiempo estamos promoviendo esta discusión de personas técnicas hacia dónde vamos, cuál es el escenario que tenemos que dibujar y cómo hacemos esa transición.
Pues la explosión de contagios que comenzó antes de las fiestas navideñas se está empezando a reflejar ya en la presión hospitalaria.
Así es, media España experimenta picos de ocupación en camas UCI que superan las de las dos olas anteriores, la de primavera y verano del 2021. Hay 5 comunidades, Canarias, Navarra, País Vasco, Aragón y Cantabria, que presentan las peores cifras de hospitalización de camas convencionales desde el inicio de la campaña de vacunación. En las unidades de críticos la ocupación también ha crecido, pues en 26 provincias más del 25% de las camas de unidad de cuidados intensivos están ocupadas por pacientes con COVID, lo que implica, según el último protocolo de sanidad, que la capacidad de estas unidades está en riesgo muy alto.
Pues algunas comunidades autónomas empiezan a unificar el trámite de las bajas y altas laborales para limitar la sobrecarga que pesa sobre los profesionales médicos, ya no de pacientes, sino de labores administrativas. Tiene más datos Juan Carlos Martínez Vázquez. Juan Carlos, buenas noches.
Buenas noches, Federico. Y es que cada día, en línea con el aumento de los contagios, llegan a los centros de salud aludes de solicitudes de baja laboral. El director del Máster en Dirección y Gestión de los Recursos Humanos de la Universidad Europea, Manuel Primo, en declaraciones para este medio asegura que una vía para rebajar la presión administrativa en los hospitales es realizar en la misma gestión la baja y el alta laboral.
Entonces, ¿qué pasa? Que en el coronavirus, para las personas que son asintomáticas, se prevé un periodo de 7 días de confinamiento. En ese caso, sería viable y sería recomendable que el médico de familia pudiera tramitar tanto la baja como el alta en 7 días siguientes en una misma operación, con lo cual se reduciría al 50% la visita médica.
Esta medida ya ha sido implantada en algunas comunidades como Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. Cabe señalar que en el caso de que los pacientes requieran atención sanitaria, la baja se alargará tras la certificación de un médico.
Boris Johnson, acorralado por su partido, pide disculpas en la Cámara de los Comunes por acudir a una fiesta en Downing Street durante el confinamiento.
Es el asunto que monopoliza la conversación de la opinión pública británica y el primer ministro conservador está en el ojo del huracán. Ha admitido sin matices su presencia en el evento del pasado 20 de mayo en la que participaron decenas de empleados de su gabinete. Boris Johnson se enfrenta al aire de diputados, incluso los Tories, los de su bancada, por saltarse las normas de confinamiento al comienzo de la pandemia, cuando el confinamiento pesaba sobre la sociedad.
Pido disculpas, soy consciente de la angustia por la que hayan podido sentir los ciudadanos, de la rabia que sienten en estos momentos hacia mí y al gobierno que lidero y de lo que piensan muchos ahora, que en Downing Street no se cumplen las normas por los que las hacen.
Un último apunte en el ámbito internacional. La OTAN y Rusia mantienen enfrentadas y alertas sobre una peligrosa escalada de tensión militar en torno a Ucrania.
Después de que ambos actores celebrasen su primera reunión en 2 años, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que rechazó la exigencia de Moscú de detener la expansión de la alianza y la retirada de armamento a las fronteras de 1997, aseguró que existe un riesgo real de un conflicto en Europa si Rusia usa la fuerza. El escenario más indeseado pasaría porque Vladimir Putin atacase Ucrania, pues lo que el Kremlin exige para detener la escalada de tensión en su frontera con este país es una vuelta a las reglas que regían la política exterior durante la Guerra Fría. Pero la OTAN aboga por dejar la puerta abierta a Ucrania, que en 2008 solicitó la entrada a la alianza.
Y nos vamos ya a Latinoamérica. Sofía Torres, ¿dónde nos llevas hoy?
Pues nos vamos a Bolivia, Fede, porque tras ser encarcelada en marzo del 2021 en concepto de prisión preventiva, se abre el juicio ordinario contra la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, que fue presidenta del 19 al 2020 por delitos de golpe de Estado en 2019 y que podría derivar en una condena de hasta 10 años de prisión. Junto a Áñez, excomandantes militares y policiales, todos en condición de exfuncionarios, tendrán que explicar cómo consumaron el derrocamiento de Evo Morales, y la expresidenta en particular tendrá que justificar por qué se autoproclamó presidenta del Senado violando el reglamento de la Cámara para autoproclamarse luego presidenta transitoria del país en el hemiciclo legislativo, pero sin la presencia de parlamentarios suficientes para habilitar una sesión.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. El Balance de los Deportes, con Paco Lloret.
Paco Lloret, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Federico? Muy buenas noches.
Oye, llevan no menos de media hora jugando el Barcelona y el Real Madrid. ¿Cómo lo estás viendo? Si es que lo estás viendo, que supongo que sí.
Hombre, por favor, Federico.
La duda ofende, ¿no? Vale.
El Real Madrid ahora mismo. O sea que la conexión no puede ser más oportuna. Estamos en el minuto 25 y el Real Madrid se ha adelantado en el marcador.
Se acaba de adelantar el Madrid, lo estoy viendo, sí, efectivamente. Se acaba de adelantar el Real Madrid.
Vinicius ha marcado en una jugada que un poco está definiendo lo que hasta ahora es el partido. Un Barcelona, bueno, digamos, bien situado, con un dominio territorial pero estéril. Y un Real Madrid vertiginoso en las salidas, transiciones rápidas, que ha tenido ya, bueno, no, si no ocasiones claras, ha enviado un par de avisos al Barcelona y ahora a la tercera, pues la verdad es que se ha plantado delante de Ter Stegen y no ha fallado, a pesar del intento desesperado de Araujo. O sea que ahora mismo, ya minuto 26, el marcador en Riad, en la capital de Arabia Saudita, en este primer partido de la Supercopa de esta temporada, es Real Madrid 1, el gol de Vinicius, y Barcelona 0. Por cierto, es el debut hoy en el Barcelona de Ferran Torres. Uh-huh. Es su primer partido.
Es verdad, hoy se estrenaba, ¿no?, Ferran Torres en este partido.
Con la camiseta blaugrana. Bueno, si quieres, repasamos rápidamente las alineaciones. Sí. En el Madrid hay dos novedades importantes, ambas son en defensa. Lateral derecho vuelve Dani Carvajal, no está Lucas Vázquez, y en la posición de defensa central ha sorprendido la ausencia a última hora de Álava, el jugador austríaco, ha entrado Nacho. Así que Courtois en la portería, con Dani Carvajal y Mendy laterales, en el centro de la defensa Nacho y Militao, y a partir de ahí un once muy reconocible con Casemiro, Kroos, Modric, centro del campo, y arriba Vinicius, Benzema, Marco, Asensio. Esta es la alineación del equipo de Carlo Ancelotti. Y por parte del Barcelona, un once, bueno, aparentemente muy ofensivo, con Ter Stegen en la portería, Dani Alves y Jordi Alba laterales, Piqué y Araujo en el centro de la defensa, en la medular Busquets con Gavi y Frankie de Jong, y arriba el debut de Ferran Torres, que por cierto ha visto tarjeta amarilla por un claro agarrón incuestionable, Luke de Jong y Ousmane Dembélé. Estos son los dos once que han presentado Carlo Ancelotti y Xavi Hernández.
Pues este es el partido que se juega hoy, la otra semifinal se juega mañana.
Correcto, a las 8 mañana, hoy juegan los dos campeones, el de Liga y el de Copa, de momento gana el de Liga, el Real Madrid por 1-0, mañana los dos subcampeones, el subcampeón de Liga, el Atlético de Madrid, y el subcampeón de Copa, el Athletic Club de Bilbao. Bueno, duelo entre los dos históricos rojiblancos, que será mañana en el mismo escenario.
Y luego la final...
La final es para domingo, creo recordar, sí, juegan el domingo, aquí no hay consolación, es decir, que los dos equipos se verán las caras en la final, que ahora mismo, pues un finalista de momento sería el Real Madrid, aunque queda evidentemente mucho mucho tiempo por delante.
Queda mucho partido todavía y que ya veremos a ver qué es lo que pasa al final. Lo que pasa al final ya lo contaremos también, lo contaremos en el programa de... En el programa de mañana. Las alineaciones de mañana, claro, todavía no las conocemos, evidentemente hasta mañana no sabemos, pero en principio el favorito es,
bueno,
son los madrileños, ¿no? Digo yo.
Bueno, a ver, no sé, con estos partidos son muy raros, son diferentes, sí, ¿no? Por ejemplo, mira, quería decirte que el Atlético, perdón, el Real Madrid hoy juega como local, porque la afición que hay en Arabia Saudita es un público, bueno, pues que hace la ola y esas cosas, ¿sabes? Muy exótico, vamos a calificarlo así. por decirlo de alguna manera, pero bueno, sí, para mañana el Atlético de Madrid es favorito. El Athletic Club de Bilbao asume su condición de ser, digamos, pues el que menos posibilidades tiene. Pero bueno, esto me recuerda que en la Supercopa de España, hace dos años o el año pasado, ganó el Athletic Club de Bilbao contra pronóstico. Mira, ahora acaba de tener la primera oportunidad del Barcelona, un remate de Luke de Jong, que ha detenido sin complicaciones Courtois, el portero del Real Madrid. Pero sí, para mañana el favorito a priori es el Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que tiene bajas, porque Griezmann no va a poder estar y esa es una baja importante. Y bueno, el Atleti de Bilbao ha recuperado a Íñigo Martínez. Bueno, yo creo que tiene también sus posibilidades. Además, el equipo de Marcelino prefiere ir un poco de emboscado, y a mí me parece muy razonable esa actitud previa.
Pues eso por lo que respecta al fútbol. En el tenis seguimos en Australia. La protagonista sigue siendo Novak Djokovic, pero también nuestras chicas, ¿no? Que están han pasado con victorias, ¿no? A la siguiente ronda.
Permíteme antes un par de apuntes de fútbol que creo que son importantes. Uno, bueno, ayer te hablaba de Álvaro Cervera, ha sido impresionante hoy la despedida que ha tenido en Cádiz, cómo se le han, se le ha rendido la ciudad, ¿no? Creo que es un caso único en la historia del fútbol
español. Qué curioso, ¿verdad?
Sí, es impresionante, te lo digo de verdad. Bueno, lo sabía, pero me ha impactado porque hoy hemos visto imágenes tremendas, así que bueno, se confirma ese afecto que tiene la ciudad por el equipo, por el entrenador que ha estado más de 5 años y que sin duda alguna ya pasa a la historia de momento como el mejor entrenador del Cádiz. Y el otro apunte es que se han roto las negociaciones que tenía el Atlético de Madrid con el Valencia por Daniel Bas, el jugador danés, de momento se queda en el Valencia. La alineación del Atlético de Madrid para mañana, bueno, la tengo aquí delante. Puede ser esta: Unai Simón en portería, Íñigo Martínez Yeray, por delante Valenciaga y De Marcos en los laterales, Zárraga, Dani García, y arriba con Muniain y Berenguer o Nico Williams.
No sé si hemos perdido la conexión con Paco. Sí,
¿me oyes ahora? Sí, Federico, ¿me oyes? Sí. ¿Hola?
Sí, Paco, ahora.
Sí. Bueno, estábamos con la alineación del Athletic Club de Bilbao para mañana. Unai Simón portería, centrales Íñigo Martínez Yeray, con De Marcos y Valenciaga en las bandas, Zárraga, Dani García en el centro del campo, por las bandas Muniain, Berenguer o Nico Williams, y delante Sancet y Iñaki Williams. Esta es la posible alineación del Athletic Club de Bilbao. El Atlético de Madrid tiene más dudas, Yo ahí veo más combinaciones, no me atrevería a darte un once, aunque tiene esas bajas que ya te he comentado, sensibles ambas, las de, sobre todo la de Griezmann, Antoine Griezmann, que no va a poder estar en el equipo del Cholo Simeone. Y en cuanto al tenis, lo de Djokovic, veremos cómo acaba. Hay una gran tensión en el torneo, en el país. Creo que incluso la presencia de Djokovic en los vestuarios, por lo que nos llega desde Melbourne, incomoda mucho. Y bueno, nos quedamos con una buena noticia para el tenis español. Ayer me preguntabas por Garbiñe Muguruza. Pues bueno, ha ganado 6-1 y 7-6 a Ekaterina Aleksandrova en el partido del torneo de Sydney. O sea que magnífico, ¿no? Mientras que Paula Badosa se ha impuesto a Tom Janovich por 6-3, 6-4. O sea que, bueno, están en cuartos.
Pues enhorabuena a nuestras chicas en el tenis. Seguro que nos van a dar buenas alegrías en estos próximos días en este torneo en Australia. Paco, ayer nos quedamos sin poder hablar de Pekín y de esos Juegos de Invierno que están ahí a la vuelta de la esquina.
Sí, bueno, fundamentalmente tendremos tiempo, queda mucho, ¿no? Porque serán en febrero, pero la noticia ayer, que bueno, creo que vale la pena también comentarla hoy, es que las autoridades chinas han descartado el confinamiento de la capital, de Pekín, porque se hablaba mucho de tomar medidas radicales ante el aumento de posibles positivos por el COVID, pero ahora mismo, sinceramente, lo que nos llega es que se descartan esas medidas. Esta es la principal noticia, y lo que te puedo adelantar es que la expedición española ya se ha vacunado para ir sin problemas a China y evitar situaciones como la de Djokovic.
Pues ojalá sea así no se den efectivamente estas situaciones. Bueno, pues mañana tenemos que comentar ese partido, comentaremos lo que haya pasado. No sé cómo va el partido de Barcelona-Real Madrid, si sigue en ese 0-1.
Sí, sí, se mantiene el 0-1 cuando ha estado a punto de empatar el Barcelona, jugada de Dembélé, pero el tiro al final se le ha ido un poco desviado. Estamos en el minuto 34 en Riad, en la capital de Arabia Saudita, y gana el Real Madrid con ese gol, minuto 25 de Vinicius. Real Madrid 1, Barcelona 0.
Pues mañana comentaremos el resto del partido y hablaremos también de la siguiente semifinal. Un abrazo, Paco. Mañana.
Igualmente, Federico, hasta luego, buenas noches.
Todo el análisis de la actualidad en El Balance, con Federico Quevedo.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
I thought that I'd been hurt before, but no.
En El Balance nos ponemos en forma con el chico del chándal, Alejandro Mazón.
Your words cut deeper than a knife. Now I need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going under. But I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover. Move on. You watch me bleeding till I can't breathe.
Alejandro Mazón, buenas noches.
Qué buenas noches, Federico. Las primeras que nos ponemos el chándal de todo el año.
Exactamente, con Alejandro Mazón, nuestro equipo del Instituto de Ejercicio Terapéutico y de los chicos de Cuídate Deluxe, que volvemos otra vez de nuevo después del paroncito de las fiestas navideñas, otra vez a poner, y ahora con más necesidad que nunca, a ponernos en forma.
Pues bien, pues sí, pues hay algunos que habrán parado y otros que se habrán momido más incluso que el resto del año, ¿no?
Yo me he tenido que parar, no me ha quedado otro remedio.
Sí, bueno, pero te digo una cosa, se siente tu energía, se siente tu energía, aunque no estés aquí, yo lo percibo que has estado todo el año protegiéndote, preparándote, no solo con la vacuna que del resto de españoles, sino también haciendo ejercicio, fortaleciendo pues tu organismo y preparándolo para cualquier batalla que tenga que librar, como la que estás cruzando, y estoy convencido de que, vamos, será mucho más fácil para tu cuerpo que si no hubieras hecho tanto ejercicio y tanto entrenamiento.
Pues mira, no lo sé. Quiero decir, al final en esto yo tampoco me atrevo a decir si es de una manera o de otra. Yo lo que sí sé es que en fin, he tenido mis días un poco malos, pero lo estoy llevando. Bueno, de hecho ya hoy ya me ha dado negativo de antígenos, pero la verdad es que lo he estado llevando con bastante bien. Es cierto que he intentado, de hecho, durante los días incluso que estaba un poco peor, he intentado no salir a la calle. Claro, no podía salir a la calle a correr, pero sí que he intentado subirme a la bici aquí en casa y hacer alguna de esas sesiones que me gustan a mí de ciclo indoor, y ha habido momentos en los que me ha costado. En fin, mi cuerpo estaba cansado y lo he notado, ¿no? No podía dar el 100%, mi rendimiento era mucho más bajo que en otras condiciones, pero bueno. Pero me he subido a la bici y lo he hecho.
Y no solo eso, sino que tampoco hace falta que tu rendimiento sea el 100%. El objetivo cambia y el objetivo es darle a tu cuerpo lo que necesita pues para mantenerse en ese estado de pelea, ¿no? Que está sometido a un estrés, está sometido a examen. Y vuelvo a decir que tú te has ido preparando durante todo el año, cuidando tu salud, alimentándote bien. Yo lo sé, Federico, se lo puedo decir a la audiencia, que has hecho tu ejercicio adecuado y, en fin, y llegas en las mejores condiciones pues para librar esa pequeña batalla que están haciendo, pues que se ven en esas circunstancias tantos y tantos oyentes que tenemos, ¿no?
Uh-huh. Oyentes que muchos de ellos ahora están obsesionados con eso de la dieta. Hay que hemos pasado las navidades y hay que volver a recuperar la cintura, ¿no?
Claro, llega el chigo del chándal en enero y de qué nos toca hablar, pues previo a navidades ya dábamos algunos consejos para afrontar esos días de excesos en las mejores circunstancias, y ahora que llega el verano, pues todos nos lo hemos pasado bien, hemos intentado aprovechar, comer un poquito más de la cuenta, celebraciones, y bueno, pues somos carne de cañón de cara a el inicio del curso, hacer dieta, empezar a hacer planes de adelgazamiento, estar un poco sometidos también a tanta señal que tenemos en los medios, en el marketing, ¿no? Y a consumir descuentos, promociones de gimnasios y demás, y quería también reflexionar sobre ello. Uh-huh. Empezamos, yo creo que con la palabra dieta, que viene del griego, ¿verdad, Federico? Y que de origen se ha perdido el significado, en fin, cuando nos vamos a la semántica, da mucha pena cuando una palabra tiene su función y con el tiempo pues vamos utilizándola de forma inapropiada. Uh-huh. Al final significaba un estilo de vida. Esa palabra del griego, dieta, se refería a un estilo de vida. Y ahora casi que hace más referencia, realmente el que ha hecho una dieta lo sabe, a un periodo insostenible y de sufrimiento y de restricción. Que eso es lo que uh-huh. muchas de las personas que se someten a una dieta pues manifiestan, ¿no? Sienten. Parece que es un periodo que también tiene principio y final. Ya no es un estilo de vida en un proceso en el cual deberíamos estar siempre, permanente, ¿no? Que fuese sostenible. Es insostenible y tiene principio y final. ¿Qué es lo que pasa cuando consigues tu objetivo de peso y terminas la dieta? Que ahí puedes volver a lo que te había puesto mal de forma y te había hecho uh-huh. un mal estado de salud. No, tenemos la necesidad de cambiar de un paradigma. Esto ya no tiene mucho recorrido, ¿no? Como consejos, que me pedías un poco el plan de enero, ¿no, Fede?
Sí, claro, que es lo que hay que tocar a esperar nuestros oyentes, claro.
Me centraría en cuatro grandes puntos y yo creo que son un poco extensibles a todo el que esté escuchando ahora mismo la radio, que cada uno tendrá su situación, sus circunstancias. Habrá quien esté ya muy en forma y simplemente quiera retomar con el ejercicio y con la alimentación correcta que llevaba, y habrá quien pues venga del equipo rival, por así decirlo, ¿no? El pobre pues no haya tenido la oportunidad o la constancia, o lo haya intentado y haya fracasado en ese intento. Entonces, vamos primero por evaluar. Esta es una palabra clave. Hay que saber en qué punto estamos. Mira, si hablamos de nuestro estilo de vida, para evaluar qué es lo que ha ocurrido en las últimas semanas, yo lo que recomiendo a todos nuestros clientes, esto me está pasando esta semana con los clientes que yo atiendo, como entrenador personal, pues puedo dedicarles mucho tiempo y mucha atención, ¿no? Nutricionalmente, yo recomiendo uh-huh. ver dos variables, que tiene que ver con la cantidad y con la calidad. Es decir, siempre que te sales de lo que tú sabes que te conviene y tomas un alimento nocivo para tu salud, ¿vale? Puedes valorarlo en esas dos variables. Uno, he tomado un tipo de alimento que no me conviene, y dos, he tomado un exceso de cantidad que no me conviene. ¿Se combinan o no? Por ejemplo, puedes tomar un alimento que está dentro de lo que tú necesitas, pero en exceso. Puedes tomar un alimento que no te viene bien, pero a lo mejor uh-huh. no te has excedido, ¿no? Ha sido pues una cantidad moderada. Simplemente has cambiado la cantidad que tú necesitabas y has cambiado el tipo de alimento. Pero casi siempre sabemos que vienen las dos variables. He comido sí. algo que no debía y además lo he comido en exceso.
En exceso, en demasiada cantidad.
Deberíamos uh-huh. evaluarlo como han sido las últimas semanas, pues para tener un punto de partida. Después uh-huh. tenemos que establecer un plan. Para establecer un plan debería ser un plan de trabajo sostenible. No podemos ilusionarnos o proyectar una realidad que no tenemos. Si tenemos un problema en el trabajo de exceso laboral, si tenemos una carga familiar muy intensa, si tenemos horarios apretados, si no lo hemos hecho nunca o si ya hemos fracasado en otras ocasiones cuando lo hemos intentado llevar un estilo de vida saludable, lo mejor sería proponernos algo que sabemos que va a ser realizable, sostenible en el tiempo, que no va a ser un gran reto, algo inalcanzable o que ya hemos constatado que en anteriores ocasiones no nos ha funcionado.
O sea, que sea realista, vamos.
Realista, exacto. Que sea realista y que es siempre preferible pedirse poco de cara a la competitividad de tu reto y luego al mes siguiente complicarlo un poquito más que empezar haciendo todo lo que no has hecho en la vida de 0 a 100, por así decirlo.
De golpe.
Claro, de golpe, sabiendo que hay mucho riesgo de fracaso y que luego te vas a frustrar. El coste de oportunidad, que es algo de lo que voy a hablar hoy, perdemos y la situación que nos deja un fracaso siempre va a ser peor que la que tenemos ahora. Por otro lado, como tercer punto importante, yo hablaría de no obsesionarse con el peso. No hay que centrarse tanto en la meta, sino que hay que centrarse más en el objetivo. Es importante, si te tienes que prestar mucha atención a algo, el ver las variables que tú controlas. Tú no puedes controlar lo que pesas, pero sí que puedes controlar lo que haces. A nivel conductual, ahí es donde tiene que estar la madre del cordero. Toda la atención de nuestro reto tiene que estar en incorporar nuevas acciones que nos lleven a tener resultados. Los resultados vendrán como consecuencia. No puedes decir, yo quiero perder este mes 5 kilos, porque no sabes si vas a perder 4, 5 o 6, ni siquiera los entrenadores. Yo trabajo con nuestra nutricionista y controlamos todas las variables y lo que vemos es realmente el camino. La meta que vamos a alcanzar al final del mes, no sabemos si va a perder el paciente 3,5 kilos o 4. La cuestión, por ejemplo, ¿no? Si te marcas el reto de pérdida de peso o si te marcas el reto de correr más kilómetros. Lo que sí que podemos controlar es lo que va a ocurrir dentro del plan y eso es mucho más importante. Y por último, pues claro, hay que ponerse con las manos en la masa, ¿no? Y la cuarta de las partes que tendría que tener nuestro plan de acción de enero sería la ejecución. Para ejecutar el plan, a veces simplemente pues vamos a apuntarnos al gimnasio, disponer de la ayuda de un nutricionista. Ahora hay mucha tecnología que también nos puede pues contar los pasos o los kilómetros o las calorías. Y todo eso nos va a ayudar en la ejecución, pero también muchas veces garantizamos el resultado si disponemos de la ayuda de un profesional. De un profesional que él ya se preocupe por nosotros, nos quitamos estrés, ponemos la responsabilidad en una persona que ha ido a la universidad y ha estudiado sobre eso y nos quitamos de líos, por así decir. Muchas veces disponemos de material profesional sin ser profesionales. En estas Navidades, ¿cuánta tecnología saludable se habrá regalado? Digo yo, Fede.
De esa que luego no se utiliza. Sí, mucha. Por desgracia.
Claro, opción A.
Bueno, por desgracia, ¿no? Me parece muy bien, pero claro, el problema es que luego todo eso tiene que servir para algo, ¿no?
Exacto, exacto. La aplicación, ¿no? La ejecución. Opción A, no se utiliza porque nos da pereza o porque no. Opción B, que no sabemos utilizarlo y no la utilizamos bien, ¿no? Por ejemplo, un pulsómetro mal utilizado, pues nos puede llevar incluso a tener un problema, ¿no? Si no sabemos manejar la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es una variable de cara al entrenamiento guiada por un profesional, hace que el entrenamiento sea muchísimo más preciso, ¿no?
Es muy importante. Tú dices que el entrenamiento sea más preciso, pero hay que saber leer lo que te está poniendo en ese monitor, ¿no?
Claro, hay que tener cuidado también con lo que vamos a ver mucho estos días, es el timo de la estampita. Así yo es como lo definiría, el tema de los fraudes y todas las ofertas, promociones que vamos a tener. Que fíjate tú, a lo mejor nos tenemos que apuntar en una cuota de permanencia que se paga como un suministro mensual, ¿no? Pero por algún motivo nos quieren hacer una oferta de todo el año. ¿Por qué? Porque saben que estadísticamente pues vas a utilizar el servicio durante unas pocas semanas o días, una parte importante va a fracasar, como tú dices, Federico, y al final pues disponen ellos de todos los recursos del año, cuando lo que tendríamos que haber hecho es matricularnos o contratar los servicios de algo que sea efectivo, no de algo que sea barato o a algo que nos hagan una promoción. Al final perder ese tiempo, ese esfuerzo, esa energía, esa moral, ¿no? Lo que hace es que tenga un coste de oportunidad para nosotros y la situación que nos deja anímicamente es mucho, mucho peor.
A ver, hombre, yo entiendo, Alex, que claro, al final todos estos centros, los gimnasios, etcétera, lo que buscan es su negocio, ¿no? Y el ofrecer ahora un... Ellos saben, como te estamos diciendo, que mucha gente se apunta en enero y en febrero lo dejan. Entonces, bueno, pues es una forma de tener a la gente agarrada o obligada, entre comillas, a poder mantener, ¿no? El ejercicio, el darse de alta, el seguir con el alta en el gimnasio, pero es verdad que hay que pensarse muy bien lo que se hace, ¿no?
Sí, sobre todo no otorgar o esperar, jugar con nuestras expectativas sobre cosas que van a producir un efecto irreal y que no funcionan. La cremita del no sé qué, el método que viene de no sé qué país exótico, y todo lo de que este es el método revolucionario que hace este famoso, y tantas cosas que vemos en las redes que lo que nos prometen son unos resultados que no se van a poder llegar a conseguir, ¿no? Juegan con nuestra euforia, con nuestras expectativas, y al final lo que funciona de verdad es que hoy hayas hecho algo bueno por tu salud. Un poco. Mañana, a lo mejor no lo repites. Pasado, sí. El fin de semana tienes 5 minutos y lo vuelves a incorporar. ¿Cuántos elementos estás cambiando dentro de tu estilo de vida? Eso es lo que a medio plazo o cuando sea va a ofrecerte resultados.
Oye, que nos queda poco. ¿Qué es esto de los negacionistas de la obesidad y del sedentarismo?
Ay, ya. Bien, pues bueno, yo creo que estamos avanzando, ¿no? Que el tema de las vacunas, ¿cuánto llevamos ya con lo de las vacunas? ¿Vamos a hacer un año?
Bueno, un año, hemos hecho un año, sí.
Hemos cumplido un año y bueno, de momento vemos que los efectos adversos, secundarios, es decir, que ha merecido la pena confiar en la ciencia. Y el que todavía estaba un poco reticente, pues ha tenido margen como para ver que los que se vacunaron al principio no les han salido un tercer ojo, ni son verdes, ni han mutado, ni casas de estas,
zombies,
¿no?
Ni nada parecido.
Exacto. Entonces yo creo que hemos superado mayoritariamente el tema del negacionismo, y además que parece que se rechaza socialmente, ¿no? Fíjate el tema del Novak Djokovic, toda la polémica que ha suscitado, ¿no? Esta situación. Ahora yo creo que en este año, de cara a los retos que nos deberíamos poner también en mi sector, pues es el superar el negacionismo de, no sé si por parte también administrativa, social, de los problemas que causa la obesidad y el sedentarismo. No miremos a otro lado, que es un problema que tiene la sociedad, que es un problema importante, que tiene un coste para la vida de las personas tremendo, ¿eh? Y bueno, en fin, me gustaría, por ejemplo, darte algunos datos. El 34% de los chicos menores de 18, o sea, entre el 34% de los jóvenes entre 11 y 18 años, dice la noticia, sí. 11 y 18 años, realiza poca actividad física, menos de la necesaria. Y esto es así. Tanto es así, porque bueno, dice, bueno, pues se mueve poco, pero las consecuencias que tiene esto, por primera vez se estima que vivirían menos que sus padres. Con los mismos datos que tenemos sobre la mesa, bueno, supongo que habrá avances médicos dentro de 25 o 30 años que permitirán pues mejorar muchas cosas, pero el coste que tiene todo esto, me gustaría que este fuese el año en el que superáramos este asunto, ¿no? Además, que el sedentarismo y la obesidad también mata más de COVID, ya lo hemos visto estadísticamente, ¿no? Supone otra vacuna el hacer ejercicio y el salir de perder peso, ¿no? Tener el peso adecuado. Uno de los problemas que debería solucionarse con instalaciones deportivas y más servicio de actividad física, ¿no? Y más profesionales del ejercicio, pues fíjate, nuestro apoyo al sector, porque leemos hoy también en las redes que 2.000 centros deportivos en España han cerrado.
Sí, preocupa el COVID, efectivamente.
Y el censo, aún así en España, sigue siendo elevado. Hay 2.662 centros deportivos, instalaciones deportivas o gimnasios, ¿no? En fin, yo creo que tendremos que confiar en la ciencia. Vamos a esperar que esto mejore. Por cierto, que hablando de ciencia, pues está
Oye,
muy...
hablando de ciencia, tenemos a nuestros chicos, ¿no?, de la de ciencia.
Vamos, ¿quieres que veamos el laboratorio hoy?
Yo creo que sí, que vamos a escuchar a Víctor Reves, ¿no?
Vamos al laboratorio.
El laboratorio del año.
Buenas tardes desde el laboratorio del Chándal con VR Training. El tema de hoy, la actividad física y nuestros mayores. El ejercicio físico incide positivamente sobre la mayor parte de funciones físicas y psicosociales de la persona mayor. Los principales beneficios evidenciados científicamente uno a uno que ocasiona la práctica regular de ejercicio físico en la persona mayor son los siguientes. Vamos a enumerar algunos. Disminuye la incidencia de todas las enfermedades cardiovasculares, desciende la incidencia de obesidad y diabetes tipo 2, ayuda a prevenir que nuestros huesos sigan siendo fuertes, previene el riesgo de fracturas, disminuye el riesgo de caídas. O sea, realmente es para no dejar pasar la de beneficios que hoy en día ya se conocen gracias a la evidencia científica, como por ejemplo también que protege frente al riesgo de desarrollar demencia o Alzheimer, que hemos comentado en otra de las secciones. En estas fechas donde aumentan las reuniones familiares y tenemos más tiempo fuera del trabajo, animemos a las personas mayores a realizar actividad física. Pues atentos a este dato, por último, actualmente el ejercicio físico regular adaptado para la población mayor es la mejor terapia no farmacológica contra las principales enfermedades asociadas con el envejecimiento, según Weiser y colaboradores en un estudio publicado en 2009.
Efectivamente. La mejor medicina para nuestros mayores sigue siendo esta, hacer ejercicio.
Claro, y es que está cambiando el paradigma y el más frágil, que se le decía, no estás para esos trotes, no te muevas tanto, tú estate tranquilito, descansa. Ya como si estuviera ya medio muerto, ¿no? Nuestra gente mayor, y como si ya no estuviera. Es que se ve que es justo lo contrario. El más frágil, el que menos le apetece y el que parece que está más lejos de la actividad física, es justo el que más lo necesita y más efectiva es para él esta medicina. Lo único que los profesionales tenemos que adaptar es, en tipo y dosis, los parámetros del ejercicio físico. Tenemos programas destinados para ello. Por cierto, Fede, hoy es el primer día del año y voy a soltar una novedad que tenemos con nuestro laboratorio del Chándal, Víctor Renes y el Instituto del Ejercicio Terapéutico. Estamos sacando cosas divertidas. Vamos a intentar un imposible, ¿vale? Porque con lo que decíamos de las ofertas de los gimnasios y demás, casi siempre van dirigidas para el que les gusta, ¿no? Y al que no le gusta, pues intentan atarlo, intentan engancharle, sí, claro, con promociones. ¿Sabes que estamos creando un producto digital para que la gente nos siga a través de, bueno, internet, su cámara, su teléfono móvil y demás, que está enfocado para el antigimnasio, es decir, para el que jamás...
El que lo odia,
el que ni por asomo se le ocurriría... No sé, yo creo que empresarialmente esto es de chalados, ¿no? El que lo hayamos intentado hacer, pero vamos a preparar una actividad y un producto exclusivamente para esta gente, para el que realmente lo tiene muy difícil, nunca lo ha conseguido, odia el gimnasio. Entonces, que vaya siguiéndonos o que se vaya poniendo en contacto, porque yo creo que podemos ser de ayuda. Vamos a hacer una cosa, va a estar mimada, cuidada en los detalles, y creo que va a romper un poquito las reglas, las normas del sector, ¿no?
Sí.
Me gustaría despedirme con un mensaje un poco positivo, porque he hablado de todas las consecuencias, de todo lo malo que ocurre si no te mueves. En fin, he sido un poco catastrofista, ¿no,
Fede? No, pero al final, Alex, esto es un hecho. Es decir, evidentemente, nosotros siempre nos despedimos con la misma frase: ejercicio es medicina, y lo hacemos por algo, ¿no?
Pues sí. Yo creo que en nuestro organismo, igual que lo podemos maltratar y cuidar mal, también tiene capacidad de adaptarse si empezamos a enmendar un poco nuestro estilo de vida. Y realmente es que se adapta muy bien, se mejora, y gran parte del daño causado por un mal estilo de vida se puede corregir.
Efectivamente, pues eso es. Con esto nos quedamos, Alex, y volviendo un poco también al principio del programa, es decir, incluso en estas situaciones el ejercicio también ayuda a sobrellevar con mucho mejor este tipo de enfermedades como las que estamos viviendo, por pandemia como la que estamos viviendo. Ejercicio es
medicina.
Te espero el miércoles que viene, Alex Mazón.
Te espero. Adiós. A ti también, Fede. Un abrazo.
Un abrazo.
El chico del chándal.
Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
En Hospital HLA Universitario Moncloa cuidamos de ti y de tu tiempo con un servicio de urgencias ágil y eficiente las 24 horas, los 365 días del año. Urgencias pediátricas y de adultos con profesionales altamente cualificados y tecnología de vanguardia. Hospital Moncloa, contigo cuando más lo necesitas. Estamos en Avenida Valladolid 83.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Capital Radio.